Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian capitalinos compra y venta de drogas en céntrico Parque de La Habana.
Advierten académicas acusadas por el régimen que se trata de una estrategia para silenciar la disidencia política.
Otorgan premio internacional al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Alerta a Estados Unidos a sus ciudadanos del riesgo significativo de viajar a Venezuela.
Y en los deportes, el primera base cubano Miguel Vargas conecta doblete, jonronea, impulsa tres carreras, pero Chicago aún pierde contra los Mets.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 28 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción como siempre de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Conocido Parque de La Habana se convierte en zona de drogas y violencia juvenil, aseguran vecinos. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El emblemático Parque de Santos Suárez, un espacio histórico en La Habana que data de la segunda década del siglo XX, está experimentando una alarmante transformación. Lo que por las mañanas es un remanso de paz para actividades de adultos mayores, se convierte cada tarde en un punto de encuentro para jóvenes que consumen alcohol y drogas, lo que ha derivado en incidentes violentos. Esta situación preocupa profundamente a vecinos que residen en las inmediaciones de este conocido lugar. Testimonios recogidos por Radio Martí indican que la violencia en el parque ha ido en aumento en los últimos días. El pasado fin de semana, Yanaisi Curbelo, quien vive cerca del Parque de Santos Suárez, denunció a Radio Martí que ella y su hijo Jesús, de 16 años, fueron llevados de su casa por la Guardia Operativa de la Unidad Policial de Aguilera. Allí se les advirtió que Jesús no podía salir de casa, ni siquiera pararse en la esquina, debido a un incidente reciente ocurrido en el parque.
Cuando llegamos a la unidad, me dicen, no, porque el problema es que aquí vamos a citar a todos los menores del barrio. Y entonces el problema es que hace días atrás, en el Parque Santos Suárez, un muchachito como de 15 o 16 años amenaza a otro de 14. Y otro muchacho le da dos puñaladas a otro y lo mata y lo deja tirado en el Parque Santos Suárez.
Yanaisi se pregunta si su hijo, que no consume drogas ni ha estado involucrado en ningún incidente, ahora está confinado en su propia vivienda.
Vino la de instrucción, que era para una advertencia, que si los niños a partir de ahora, después de las 8 de la noche, no pueden salir a la calle, que no se puede estar parado en la esquina, que no puede... De lo bueno que puede hacer el niño, la instructora, ¿no? Porque el problema es que no se puede estar en el parque porque los niños se están dopando. Digo, bueno, si los niños se están dopando, porque ustedes son los que permiten que los niños se dopen porque se les fue de las manos.
Conversamos con Lourdes, que vive frente al parque y quien lamenta cómo el lugar cambia drásticamente al caer la tarde.
Sí, mira, usted viene y está el parque bello porque están haciendo ejercicio. El parque por la mañana es un oasis de maravilla. Ya cuando cae la noche por ahí, ya se pone ya compleja. Es que están consumiendo droga los adolescentes. Muchos son de por aquí, otros no son de por aquí. Los cogen ya desmayados. Antier, hace 3 días, se tuvo un ataque muy fuerte aquí, se atacaron a machete. Ya cuando más o menos todo el mundo se retira, lo que queda en el parque es una lacra.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Los centros de rehabilitación de alcohol y drogas en Cuba están experimentando un gran deterioro. Muchos han sido clausurados, mientras los que funcionan lo hacen en condiciones precarias, dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la psicóloga médica Milagros González.
Por lo menos aquí en Santiago de Cuba, el déficit de instituciones es grande porque existían dos, la sala del Hospital Psiquiátrico de Jagua y la sala de desintoxicación del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. La del Clínico Quirúrgico fue cerrada por problemas de personal y cosas institucionales. El déficit ocupacional es grande. Los más viejos se han jubilado y los jóvenes no quieren trabajar debido al déficit económico que hay y los medicamentos para este tipo de pacientes no existen. existe.
El régimen cubano admite un alarmante crecimiento del consumo de drogas mientras se enfrenta a la grave crisis del sistema de salud pública.
A las 12:05 minutos informamos que Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro, tuvo noticias del preso político al entrevistarse en la cárcel con un médico y un oficial de la seguridad del Estado que lo acompañaba. Álvarez da detalles del encuentro.
El médico me dijo que le habían hecho unos análisis, todo había dado bien y que lo único que había dado un poquitico alterado, pero sin tanta preocupación, fue el eritro. Yo no soy médico, pero siempre sé que el eritro si da alterado es porque hay algo. Y entonces le dije, mira, aunque esas pruebas no hayan dado nada, Félix tiene algo, porque Félix no es una persona que se está quejando de nada. Y siempre dice que él está en perfectas condiciones. Y en la llamada telefónica me dijo, me siento muy mal, tengo mucho decaimiento, no puedo casi ni hablar y tengo un dolor en el pulmón que no se me quita. Entonces me dijo, bueno, lo vamos a llevar al hospital, le vamos a hacer unas placas, le vamos a hacer unos ultrasonidos. Entonces lo dejaron ingresado en la enfermería. Félix me dijo que cuando a él lo revocaron a la prisión, a él lo llevaron a la enfermería sin Félix tener nada, porque Félix no fue tan siquiera con un cadáver. Y allí habían otros presos que, según él, esos presos estaban como sospechosos de tuberculosis. Me dice el médico que esos presos estaban allí como sospechosos, pero que esos presos no tenían tuberculosis, que ya esos presos estaban en sus cubículos. Félix me dice, después que me sacaron de la enfermería fue que yo me empecé a sentir mal.
Sonia Álvarez Campillo teme la posibilidad de que su esposo se haya contagiado con tuberculosis durante el tiempo que estuvo ingresado en la enfermería, con los reclusos sospechosos de padecer esa enfermedad, que puede tener un periodo de incubación desde pocas semanas hasta años. La tuberculosis es una de las causas por la que puede estar el eritro elevado, pero no es suficiente para diagnosticar tuberculosis.
Desde la prisión de Las Mangas, en la provincia de Granma, el preso político Alexander Verdesia ha denunciado violaciones a la ley de procedimiento penal. Según Verdesia, numerosos reclusos en ese centro penitenciario permanecen detenidos por periodos que exceden lo establecido por la ley sin que se les lleve a juicio. Esta situación fue hecha pública por Elianis Villavicencio, su esposa, quien desde Río Cauto, en Granma, leyó a Radio Martí una carta enviada por Verdesia desde la cárcel detallando las irregularidades.
Por este medio estoy denunciando ante Dios y la comunidad internacional a los instructores penales, fiscales y a Fiscalía Provincial de Granma, que están llevando a cabo procesos penales de los detenidos en la prisión provincial de Las Mangas. Actualmente en la prisión provincial hay cerca de 800 personas detenidas, un récord, en espera de dicho proceso penal, y de ellos más de 400 llevan más de 6 meses y algunos más de 1 año en prisión provincial, esperando que sus casos sean resueltos. Los instructores penales, fiscales y la Fiscalía Provincial están violando la Ley de Procedimiento Penal en su artículo 173.2, que señala el plazo de 6 meses que tiene el instructor penal y el fiscal para llevar a los detenidos a los tribunales. También están violando los plazos y términos procesales en el artículo 36.1 de la Ley de Procedimiento Penal, o sea, están violando el debido proceso y los derechos de los detenidos.
Verdesia, miembro de la UNPACU, fue detenido el 6 de febrero pasado por sus publicaciones en redes sociales. Según su esposa, está siendo acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. En Cuba, la ley del proceso penal de 2021 fija un plazo máximo de 180 días, es decir, 6 meses, para completar un expediente penal, tras lo cual el instructor debe entregarlo al fiscal. Solo el fiscal general de la República puede conceder una prórroga si la complejidad del caso lo justifica y previa solicitud.
Entretanto, las académicas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, acusadas de varios delitos por las autoridades cubanas, denuncian el caso como una estrategia del régimen para silenciar la disidencia política y estigmatizar a los opositores. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El Tribunal Municipal de Matanzas juzgará penalmente a las académicas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, casi un año después de la ocurrencia de los hechos por los que las imputan. La Fiscalía solicitó una sanción de 4 años de trabajo correccional sin internamiento para López Hernández, acusada de desacato, desobediencia y atentado, y 3 también subsidiados para Pantoja Torres por atentado.
Después de violar el plazo de 180 días, que según la ley de proceso penal es lo que correspondía para ya haber presentado el caso a tribunales, casi un año de demora y con muchas presiones de Jenny mía sobre fiscalía que tenía engavetado el caso, bueno, pues ya pasó a tribunales.
Recalcó López Hernández, que añadió que el juicio aún no tiene fecha fijada.
Una farsa judicial cuando todos sabemos que nos detuvieron porque íbamos a hacer uso de nuestro derecho a la manifestación pacífica.
El 18 de junio de 2024, las dos historiadoras se dirigían a La Habana, donde tenían previsto llevar a cabo la protesta pacífica, que el 18 de cada mes realizan junto a otros activistas para reclamar al régimen una serie de demandas políticas y socioeconómicas. Fueron arrestadas cerca del puente de Bacunayagua, que enlaza las provincias de Matanzas y Mayabeque, y conducidas a la estación policial La Playa, en la capital matancera. Durante la detención, los agentes policiales hicieron uso desmedido de la fuerza y propinaron golpes a López Hernández, que le dejaron secuelas certificadas por los médicos en su cuerpo.
A lo que nos enfrentamos, Aline y yo, es a una tergiversación por parte de la policía, de la instrucción de la policía y por parte de la fiscalía. Una tergiversación de los sucesos donde no se menciona en realidad por qué nos detenían, que es por razones políticas.
Dijo Jenny Pantoja.
Eso es un modo de operar usual del Estado y de la seguridad del Estado en Cuba, que es estigmatizar a los opositores, a las personas que disienten políticamente y condenarlos como delincuentes comunes. Luego, dentro de la cárcel, son nombrados incluso CR, que significa contrarrevolucionario, y tienen tratos puestos a mayores violencias, a mayores vejámenes, más inhumanas, más degradantes, más humillantes para la persona.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El PEN Internacional condenó el proceso penal contra las intelectuales cubanas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, un procedimiento que consideran es comúnmente usado por el régimen para silenciar las voces disidentes. Estas son las declaraciones de Alicia Quiñones, directora para las Américas de la institución mundial.
PEN Internacional rechaza y condena que la Fiscalía de Cuba haya solicitado formalmente una pena de hasta 4 años de privación de la libertad para la intelectual y activista Alina Bárbara López por ejercer su libre expresión y su expresión artística. También estamos al tanto de que se solicitó al menos 3 años de prisión para la historiadora Jenny Pantoja Torres. Sin embargo, ninguna de estas personas, ni Jenny Pantoja ni Alina Bárbara López, deben estar pagando por ningún delito, ya que este acoso legal forma parte de un método que las autoridades de Cuba emplean para perseguir a las voces críticas. Para PEN Internacional, ellas están siendo perseguidas por ejercer su derecho a la libre expresión y su derecho a la reunión pacífica y de asociación. PEN Internacional emitirá una declaración formal y, por supuesto, que seguirá visibilizando la forma en la que las autoridades cubanas persiguen a las voces disidentes en la isla.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica, asentado en Miami, expresó su posición firme a las acciones de las autoridades cubanas contra las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres. Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio, señaló.
Demuestran cómo en Cuba se ejerce la violencia contra los docentes y personas que están vinculados al espacio académico, a la producción de conocimiento. Vemos a 2 mujeres que han ejercido su disenso de modo cívico, responsable en el espacio público, con reclamos concretos en pos de la democratización del país y de la búsqueda de mayores consensos sociales, que son violentadas por los cuerpos represivos, en este caso por agentes del Ministerio del Interior, y que además están siendo objeto de un juicio instrumentalizado con fines fines políticos. No es algo nuevo, es algo que hemos visto a lo largo de las décadas y lo vimos con muchísima intensidad en los juicios de los manifestantes de 11 de julio. Además, quien conoce a la profesora Lina Bárbara sabe que es una persona sumamente pacífica. Acusar a las dos académicas nos muestra el sentido realmente politizado y ejemplarizante que tiene la justicia en Cuba.
Al preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara se le otorgó el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa. El reconocimiento al artista contestatario tuvo lugar en un foro europeo. Yaima Pardo tiene los detalles del evento.
El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue galardonado este martes 27 de mayo con el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa durante la más reciente edición del Oslo Freedom Forum. Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde cumple una condena de 5 años, Otero Alcántara envió un mensaje grabado que conmovió al auditorio.
Porque el arte es mi arma más efectiva de lucha y resistencia. Si fuera político, este fuera un manifiesto político. Si fuera más directo, me gustaría que fuera un beneficio en la conciencia de millones. Por último, repito las gracias a todos y todas. Y les pido que nos ayuden y nos acompañen en nuestra lucha.
El historiador y escritor Enrique del Risco participó como invitado en el evento para exponer la situación de derechos humanos en la isla.
Fue mi primera vez en el Oslo Freedom Forum y que he quedado muy impresionado por la participación de activistas de todo el mundo, cada cual luchando por la libertad en sus respectivas sociedades. Es de destacar, ¿no?, la importancia que se le dio a la figura de Luis Manuel Otero Alcántara al darle el premio. No, se hizo saber que estaba preso y se transmitió su grabación que por cierto estaba en condiciones muy, muy malas, ¿no? Evidentemente fue una grabación clandestina. Prácticamente, si no fuera por voces como la de Luis Manuel, ¿no?, que de alguna manera es portavoz de todos los presos políticos cubanos, el caso cubano estaría ahora mismo prácticamente en silencio, ¿no? La voz de Luis Manuel, incluso de la cárcel, sigue rompiendo ese silencio. Yo también pude participar, presenté mi discurso, por supuesto, hablando de todos los presos, de la situación terrible de Cuba. Y yo creo que esa oportunidad que nos dio Human Rights Foundation fue una manera de contrarrestar ese manto de silencio que se está cubriendo sobre el régimen cubano.
Su intervención reforzó el contexto de represión y censura en el que se inscribe la obra y el encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, ayudando a proyectar la situación de Cuba ante una audiencia internacional. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12:17. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la licencia bajo la que opera en Venezuela la petrolera norteamericana Chevron expiró a la medianoche del miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, confirmó la expiración de la licencia bajo la que opera en Venezuela la petrolera norteamericana Chevron a la medianoche del miércoles, como medida de presión económica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, recordó lo que denominó las instrucciones del presidente Trump al secretario de Estado Marco Rubio para que tome medidas para finalizar todas las licencias de petróleo y gas de la era del presidente Joe Biden, que beneficiaban al régimen de Maduro proveyéndole ganancias. La portavoz de la diplomacia estadounidense afirmó que Estados Unidos seguirá negando financiación al régimen de Maduro que use para oprimir al pueblo, en referencia a la posibilidad de emitir una reducida licencia que pudiera permitir el mantenimiento de las instalaciones petroleras. Varios medios de prensa han informado que Estados Unidos pudiera estar considerando otorgar a la petrolera estadounidense una licencia limitada que permitiría únicamente tareas esenciales de mantenimiento.
We are going to continue to deny any funding.
Ella dice que Estados Unidos va a seguir negando cualquier financiación al régimen de Maduro que utilice para oprimir al pueblo venezolano. En su comparecencia, la vocera ha denunciado además que hay más ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela que en cualquier otro país, aunque no reveló la cifra, por, como dijo, se trata de una dinámica de seguridad nacional. Este martes, la administración del presidente Trump emitió una alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses para que eviten viajar a Venezuela, alegando un significativo riesgo a enfrentarse a una detención injusta. Ella dice que el Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad que advierte a los estadounidenses que no viajen a Venezuela ni a las zonas fronterizas por ningún motivo, que quienes viajen a Venezuela o a las regiones fronterizas cercanas corren el riesgo de ser detenidos injustamente y encarcelados durante meses o incluso años. La portavoz recordó que el presidente Trump ha logrado la libertad de varios estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y añadió que su administración sigue haciendo todo lo posible para garantizar la libertad de los demás estadounidenses que están detenidos en el país sudamericano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12 y 20 minutos. Continuamos con más noticias. El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, fue honrado con el título de Embajador del Exilio Cubano. El reconocimiento fue otorgado por organizaciones del exilio cubano durante la visita de Hammer al Museo Americano de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. Tenemos en línea telefónica a Miguel Cosío, quien es director ejecutivo del Museo de la Diáspora. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Señor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alfredo y José Luis, ¿cómo andan?
Muy bien.
Y ante todo, bueno, felicidades en el mes de mayo, 40 años de las emisiones de Radio Martí. Así que muchas felicidades.
Gracias.
Muchísimas gracias, señor Cosío. Le pregunto, ¿cómo surgió la idea y por qué se ha hecho acreedor de este reconocimiento el embajador Hammer?
Bueno, empiezo por lo último. La idea es ya lleva un tiempo con nosotros. Hay varias figuras que han sido honradas, han sido reconocidas con este título, que simplemente lo que viene es a ratificar, a honrar el trabajo que esas figuras han desplegado en la defensa de los derechos humanos, las libertades, etcétera. Entre ellas está el expresidente polaco Lech Walesa y muy recientemente el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Entonces, en ese sentido, pues decidimos, por la coyuntura y por el trabajo excepcional que en tan poco tiempo el embajador Hammer ha desarrollado en Cuba, creímos muy oportuno dárselo y nos reunimos varias organizaciones del exilio. Estoy hablando de la Brigada 2506, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que en sí misma agrupa muchas organizaciones del exilio, Cuba Decide, cuya coordinadora general es Rosa María Payá, Archivo Cuba, cuya directora ejecutiva es María Huerlao, Mar por Cuba, con Silvio Iriondo, y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, que preside Tony Costa, es decir, siete organizaciones, más el Museo de la Diáspora Cubana. Decidimos hacer este pequeño homenaje, esta pequeña honra al embajador Hammer, porque primero el trabajo que ha hecho, como decía anteriormente, a lo largo de la isla, ha recorrido la isla completa, se ha reunido con jóvenes, con opositores, con gente de a pie en la calle. Los testimonios, yo se los he escuchado en voz propia, son extraordinarios. Es decir, ha hecho un trabajo de ese sí el verdadero contacto directo con el pueblo cubano, y es algo que ha molestado a Alfredo y José Luis muchísimo a la dictadura cubana. Si ustedes hacen un repaso de hace un mes para acá en la prensa oficial cubana y en voz también de los propios funcionarios del régimen castrista, como el caso de la Johanna Tablada, que parece que la ha cogido con Mike Hammer, tuitea, o sea, pone en X varios posts en su contra, etcétera, y eso lo único que implica es que el trabajo de Hammer está haciendo mella en esa dictadura. Porque, repito, lo que él ha hecho es el contacto directo con el pueblo. Ha visitado a los opositores, se ha preocupado, ha viajado hasta la casa de José Daniel Ferrer antes que lo detuvieran y después ha estado en contacto con la familia. Marta Beatriz Roque Cabello hace muy poco, Berta Soler, el caso de Félix Navarro. Se ha reunido con miembros de la iglesia en Cuba y por esa razón nosotros pensamos que era un momento propicio para entregarle reconocimiento. Vino aquí al Museo de la Diáspora Cubana, estuvo en la exhibición que se fue impresionado, ¿no? No por la obra que hemos hecho acá, sino por la historia del exilio cubano, que claro, es la base de esta exhibición en los últimos 66 años, y se fue muy emocionado y después pudimos conversar con él prontamente, y en medio de esa conversación pues le entregamos la placa en nombre de todas las organizaciones del exilio que son las firmantes ahí.
Muy bien, pues muchas felicidades al señor Hammer y también a ti, Miguel Cosío, por haber estado acá en el noticiero del mediodía de Martín Noticias.
Gracias, un saludo a todos. Gran labor que hace Martín Noticias.
Muchísimas gracias, señor Cosío.
Hasta luego.
El Pepe.
¿A qué se debe esa seriedad?
Se debe a que...
Con gorra y sin gorra.
¿Viste? Cuando un pelotero cubano tiene su mejor día del año...
Usted se pone la gorra.
Sí. Claro. Pero desafortunadamente no fue suficiente porque...
Pues los, quítese la gorra.
Los medias blancas... No, porque tengo el pelo feo hoy. Así que mejor no. Los medias blancas de Chicago perdieron anoche porque no tienen picheo, pero eso no fue culpa de Miguel Vargas, el cubano con doblete, jonrón, tres impulsadas, y aún así no fue suficiente. Y eso que Juan Soto, el pelotero mejor pagado del planeta, se fue en blanco otra vez de 4-0, pero los Mets ganaron 6-4. Edgar Quero, el otro cubano del equipo de los Medias Blancas, también se fue en blanco, aunque sí negoció boleto. Y Luis Robert Moirán, que está bateando 190, lo pusieron de emergente y se ponchó. O sea, imagínate tú. Muy bien, ¿qué hacer con Shohei Ohtani? El coach de picheo de los Guardianes de Cleveland puso a todos los lanzadores a ver videos, 2 horas de video de Shohei Ohtani, para ver cómo le pueden lanzar, para ver si lo pueden sacar out. Decidieron lanzarle afuera y bajito. ¿Y? En vez de adentro y alto.
¿Y?
2 jonrones en 2 días.
Que no le pongan más video.
Mira,
no,
no, mira no. Que reúnan dinero y que lo compren.
No más video.
O sea, este fenómeno, primer pelotero en llegar a los 20 jonrones anoche, lleva 35 impulsadas, tiene promedio en base de 396. Y en este mismo partido, Andy Pajés, el cubano, con 2 hits, una impulsada y una anotada. Así que si no te gana Shohei Ohtani, te vence Andy Pajés. De cualquier manera vas a perder. Y los Guardianes de Cleveland se dieron cuenta. Carlos Rodón, el cubano-americano pitcher zurdo de los Yankees, lanzó su mejor partido en años.
No me digas.
7 entradas completas, 5 hits, 0 carrera, 0 boleto, 10 ponches.
Alabao.
Efectividad descendió a 2.60, ganó su 7º del año. Los Yankees vencieron a los Angelinos 3-2. Joan Moncada, el cubano tercera base, conectó jonrón en el 9º. Demasiado poco y demasiado tarde.
Repita que ganaron los Yankees, ¿verdad?
3-2.
Mire la cara que es. Mira sí. Aquella cara.
Sí, pero perdieron los Knicks.
Estamos hablando de los Yankees.
Pero nadie es perfecto.
Bueno.
Sí, bueno, pero... Ay,
usted, ¿de hombre yanquista?
Yo tengo un socio fuerte, claro, que es fanático de los Knicks. Bueno, Aroldis Chapman con el rescate malogrado y los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Medias Rojas de Boston 5-1. En vez de apagar el fuego, Aroldis Chapman le echó gasolina y entonces los Cerveceros empataron y luego vino un caballero que ustedes lo conocen muy bien, Christian Yelich, y conectó Grand Slam en el 10º inning para ganar el partido.
Otrora jugador de los Marlins.
Así es, así es. Bueno, Junito Gurriel con 2 hits, 1 impulsada, pero Arizona perdió contra los Piratas de Pittsburgh. Tienes que jugar muy, pero muy mal para perder contra los Piratas de Pittsburgh. Te lo digo desde ahora y ese es mi equipo. Los Marlins volvieron a perder contra los Padres de San Diego. Víctor Mesa Jr., 8º bate, con 1 hit en 4 turnos al bate, una carrera impulsada. Pero aún así San Diego, sin la candelita Iglesias, logró vencer a los Marlins. Así que imagínate por dónde va la cosa. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Los Pacers de Indiana a una victoria más de avanzar a la final del campeonato nacional de la NBA. Anoche vencieron a los Knicks de Nueva York 130-121 gracias a los 32 puntos de Haliburton. ¿Qué significa esto? Que la champaña está en el hielo para Indiana, perdón, así como lo está para Oklahoma City Thunder. Thunder, que esta noche va a tratar de eliminar de una vez por todas a los Timberwolves de Minnesota. Tiene ventaja de 3-1, ese partido a las 8:30, y vamos a tener más detalles. También hoy a las 3 p.m. en Silesia, Polonia, la final de la Europa Conference.
Como decía la telefonista cubana, tiempo vencido.
¡Qué memoria!
Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Hasta aquí llegamos. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.